Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
En ella encontramos palabras de aliento, de consuelo. Encontramos palabras que nos empujan y nos animan en nuestros momentos de dificultad. He encontrado en estas palabras a un Dios que me ama, que me protege.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé, compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino, se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea. Allá lo verán, como él les dijo. En esta maravillosa noche, en la que hace cerca de 2000 años el Señor resucitaba y con ella traía la nueva vida, quiso llenar de signos y de elementos importantes que hay que descubrir a la luz de la fe. Hemos venido a lo largo del Triduo, desde el jueves, viendo cómo en cada uno de estos elementos, cada uno de estos días, de todas las acciones que Jesús fue haciendo, fue dejando como un gran compendio, como una enseñanza que venía a rematar todo lo que había hecho en su predicación durante los 3 años de su vida entre nosotros. Quisiera hoy tocar 4 elementos que vienen a cerrar completamente esta enseñanza de Cristo. La primera enseñanza que nos deja la resurrección del Señor es que la palabra de Jesús es verdad. Jesús había dicho en diferentes ocasiones, lo narra de manera particular Mateo en el capítulo 16, en el verso 21, cuando después de decir cómo sería su pasión, dice: pero al tercer día resucitaré. Hermanos, y Jesús cumplió. Esto quiere decir que sus palabras son ciertas. Que así como dijo que resucitaría y resucitó, así todo lo que está en este libro, desde una pasta hasta la otra, es verdad. Todo a su debido tiempo llegará a su cumplimiento. Y esto trae para nosotros toda una vida de esperanza. Él dijo: mis palabras son vida. Y los que hemos tenido la oportunidad de conocer su palabra, de leerla, de escucharla, de vivirla, nos damos cuenta de que efectivamente sus palabras son una realidad y traen a nuestra vida vida verdadera. Hace muchos años que empecé a leer este libro. Lo he repetido, lo he repasado, y en cada ocasión encuentro una vía nueva para que mi vida vaya encontrando plenitud y sentido. He visto a muchos hermanos que, así como yo, han también descubierto en la palabra este camino de vida. Han descubierto en él cómo a través de este libro brota la fuerza, el poder y sobre todo la esperanza. En ella encontramos palabras de aliento, de consuelo. Encontramos palabras que nos empujan y nos animan en nuestros momentos de dificultad. He encontrado en estas palabras a un Dios que me ama, que me protege, que me invita a ser mejor, que me señala mis errores para que pueda yo ser un mejor sacerdote. Son palabras que nos ayudan a todos a ser mejor padres, mejores hijos, mejores estudiantes, a ser mejores hijos de Dios. Es una palabra que verdaderamente tiene vida. ¿Por qué? Porque es verdad. Jesús le decía el día de ayer a Pilato: Él es la verdad. Él es la verdad y la vida. Y esta palabra, hermanos, que ha resucitado, nos trae a nosotros la certeza de que todo lo que está en este libro es verdad. En el momento en que Jesús les habla de la Eucaristía, cuando les dice en el Evangelio de San Juan que tienen que comer su carne y beber su sangre, la gente se escandaliza. Empiezan a irse. Y es que la palabra de Dios tiene algunas secciones que son complicadas. Cuando nos dice que pongamos una mejilla cuando nos pegan en la otra, cuando nos dice que tenemos que perdonar 70 veces 7, cuando nos dicen que tenemos que repartir todos nuestros bienes, cuando nos dicen ciertas cosas que no se acomodan a nuestra vida, quisiéramos, como los discípulos, huir. Jesús les dice a sus apóstoles: también ustedes me van a abandonar. Y Pedro le dice: Señor, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde vamos a ir? Y es que ¿a dónde iremos, hermanos? ¿Dónde encontraremos palabras que nos traigan plenitud y felicidad? Solamente aquí. Que alguna de estas palabras es difícil, ¿sí? Como lo escucharon los apóstoles: tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y eran palabras que para ellos golpeaban fuertemente su corazón y su vida, porque Jesús les hablaba prácticamente de antropofagia. Le decían que tenía que masticar su carne, y eso para el judío que no comía muchos alimentos porque los consideraba impuros, imagínense lo que representaría para ellos el que Jesús les dijera: y el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene vida. Palabras para un judío muy fuertes. Sin embargo, Pedro le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros, hermanos, en este libro encontramos esta palabra. Encontramos palabras de vida eterna. Palabras que se cumplen. Porque si lo más difícil, que era resucitar de entre los muertos, se realizó, ¿cuánto más no se realizará todo lo que está en este libro? Basta que tengamos fe. Que algunas de estas partes de la Escritura nos pueden resultar complicadas, sí. Pero detrás de ellas está esta esperanza, este camino, esta fuerza de Dios para poder alcanzar la verdadera felicidad. Este día también nos enseña que la muerte no es el final de nada. La muerte para el cristiano no es el final de la vida. Y esto tiene que aprenderlo el mundo. La muerte no termina con nuestra existencia. La va a llevar a la plenitud. Jesús lo decía, Juan 12:25. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. De manera que ver resucitar a Jesús es una enseñanza que nos hemos acostumbrado tanto a esta fiesta, nos hemos acostumbrado tanto a oír esto, que ya nos parece normal, ya no nos llama la atención. Pero cada año es la oportunidad de darnos cuenta que la resurrección es una realidad también para nosotros. El problema del cristiano en general es que se va acostumbrando a las cosas divinas. Son palabras que escuchamos tanto que ya no nos llaman la atención. Estamos tan acostumbradas a ellas que decimos, ah, sí, ya lo he oído. Sin embargo, estamos hablando de un prodigio, de una cosa maravillosa. Estamos hablando de nuestra propia vida. Cuando hay un funeral, siempre les digo, hermanos, esta es la oportunidad también para meditar en nuestra propia muerte. Es el momento para pensar en la vida eterna. ¿Alguno de ustedes hoy ha pensado en la vida eterna? Es un día en el que se abre para nosotros la posibilidad de vivir eternamente en el cielo. Un lugar, dice Apocalipsis 21:4, en donde ya no hay muerte, donde ya no hay dolor, donde ya no hay enfermedad. San Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9, dice que es un lugar maravilloso. Ni ojo vio, ni oído escuchó, ni puede venir a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para él. Y eso es lo que estamos celebrando. En Cristo, nuestra cabeza, nosotros estamos celebrando nuestra propia resurrección. Algún día también nosotros, lo mismo que hoy vimos en esta representación, donde sale Jesús vivo y nos muestra sus llagas. Así también un día, hermanos, nosotros resucitaremos. Así también gloriosamente iremos a vivir a un lugar maravilloso, estupendo. Ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Imagínense la eternidad. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué espectáculo! Eso es lo que hoy celebramos, nuestra propia resurrección. Por eso las flores, por eso los cantos, y no sabría con qué más emular al cielo. ¿De qué forma sentir que verdaderamente estamos entrando a esta vida maravillosa de Cristo? La resurrección nos enseña que estamos llamados a esta vida y que tenemos que pensar frecuentemente en ella. Tenemos que pensar en nuestra propia resurrección, porque así lo dijo el Señor. Si nosotros viéramos la carta de Pablo a los Tesalonicenses en el capítulo 4, ahí nos habla con mucha claridad. La gente de aquel tiempo estaba preocupada porque decía, pues, ¿qué va a pasar los que ya se murieron? Y los que estamos vivos, ¿también vamos a resucitar si ni siquiera nos hemos muerto? Bueno, pues Pablo aclara en este capítulo 4 que los muertos, al sonido de la trompeta, se van a levantar todos. Y después, dice San Pablo, que pensaba que estaría vivo cuando llegara el Señor. Dice, y luego, los que aún estemos vivos, también en ese momento seremos levantados y nos encontraremos todos en el cielo. Consuélense, dice al final, con estas palabras. La vida es difícil. Pero sin embargo, cuando el hombre tiene puesta su visión en el cielo, pues dice en su carta a los Romanos en el capítulo 8, dice que no hay ningún sufrimiento, que no hay nada tan malo que podamos pasar, que no valga la pena lo que nos tiene preparado el Señor en el cielo. Vale la pena todo, porque Dios ha preparado para nosotros un lugar maravilloso. Y cada vez que nosotros recordamos la resurrección en este día, este día sería el día para irnos ya al cielo. Imagínense cómo va a ser esta fiesta. Seguramente que estamos hoy pues disfrutando con la orquesta, con las luces, con la palabra de Dios que nos trajo desde el Génesis, desde la creación hasta Jesucristo, culmen de toda la historia. Imagínense si esto es bello, ¿cómo no será el cielo? Y esto es lo que celebramos hoy, nuestra entrada al cielo. Tratamos, en la medida de lo posible, de asemejar un poco esto. ¿Qué estará pasando en sus corazones? No sé. Pero ojalá y esté en este momento reventándose su corazón de alegría y de gozo. Que esta sea una verdadera fiesta interna, que nos esté abriendo los ojos del corazón a esta experiencia, a este espectáculo maravilloso que podremos gozar el día en que nosotros muramos, porque ese día empezará para nosotros nuestro cielo definitivo, nuestra eternidad. La tercera enseñanza que descubro en el día de hoy es que la nueva vida requiere la muerte. Jesús decía en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, el verso 24, si el grano de trigo no muere, no da fruto. La felicidad, hermanos, está detrás de la entrega. Y esto lo podemos ver de forma simple en nuestras relaciones, sobre todo las relaciones de los esposos. San Pablo decía en su carta a los Efesios, capítulo 5, versos 25 y siguientes, dice, esposos, amen a sus esposas de la misma forma que Cristo amó a su iglesia. Y esto lo podríamos aplicar a todas nuestras relaciones. Si verdaderamente queremos tener la felicidad, tenemos que aprender a morir. Detrás de la muerte está la felicidad. Esto es algo que el mundo no entiende. Hablábamos de ello el día de ayer. ¿Cómo detrás de la muerte de Cristo está la experiencia de hoy? Si nosotros aprendemos a morir, si los esposos aprendieran a morir el uno por el otro, a darse completamente, a renunciar a cualquier cosa con tal de complacer al amado, la vida sería maravillosa. Si los hijos hicieran lo mismo por los padres, y los padres por los hijos, y nosotros por los vecinos, y los vecinos por nosotros, y si cada uno amara a su prójimo como Cristo nos amó, si fuéramos capaces de entregarnos los unos por los otros, todo nuestro mundo sería maravilloso. Pero nos gana el egoísmo y no queremos morir. No queremos entregarnos. El egoísmo nos mantiene atados. Y entonces cuando el esposo quiere algo, me da flojera, la esposa quiere algo, me da flojera, el padre quiere algo, me da flojera, el hijo quiere algo, me da flojera, y así. De tal manera que no sabemos morir, y por eso no hay felicidad en nuestra vida. En estos días recordaba un canto que cantaron recientemente, y que hacía años, muchos, muchísimos años, que no escuchaba y que no recordaba. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro pueda hacer feliz. Fue de los primeros cantos que canté en el coro. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro puede hacer feliz. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo. Eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Años que no lo escuchaba. Y vieran qué efecto tan poderoso tuvo ahora que lo escuché. Y cómo al principio, cuando lo empezaron a cantar, trataba de venirse las palabras y no las recordaba.
Y hoy en la mañana, mientras me estaba bañando, regresaron las palabras, todas, una por una, pero con un sentido profundo, como nunca lo había cantado. Amar es entregarse, olvidándose de sí mismo, buscando lo que a otro puede hacer feliz. Detrás de la muerte está la felicidad. Pero hay que morir, y ahí es en donde nos hacemos felices, como Jesús nos hizo felices a todos, muriendo, entregándose a sí mismo, quitando el egoísmo, dice Pablo a los filipenses, se despojó de sí mismo y se hizo como nosotros y vino a servirnos, buscando lo que a otro puede hacer feliz. Siempre les digo a los esposos, de ahora en adelante, tu principal y casi tu única tarea en la vida, además de amar y servir a Dios, será complacer a tu esposa, complacer a tu esposo. No hay tarea más importante que esta. Porque en la medida en que lo hagas, te vas a dar cuenta cómo efectivamente ahí está la felicidad. Es el misterio de la resurrección. Morir para dar vida. Mueres y le das vida a tu esposa. Mueres y le das vida a tu esposo. Mueres y le das vida a tu papá. A tu mamá. ¿Cuánta felicidad generamos y producimos cuando morimos? En cambio, cuando queremos permanecer, cuando queremos nosotros vivir, entonces lo único que se produce es muerte y desolación. El egoísmo solamente produce muerte y desolación. Jesús nos da la muestra, difícil su muerte, pero qué grande su resurrección. Qué grande lo que nos trajo. Entre más nos cueste morir, hermanos, entre más nos cueste entregarnos, entonces haremos mucho más felices a la otra persona. Porque detrás de este sacrificio, detrás de esta muerte, vas a ser inmensamente feliz a esa persona, como lo hizo Jesús con cada uno de nosotros. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro puede hacer feliz. La vida requiere muerte. Y finalmente, hoy nos enseña la resurrección que en la vida hay crisis graves, como las que vivieron los apóstoles. Les mataron al maestro. A veces la gente mata nuestras ilusiones. ¿Cuántas veces en la vida de los esposos se generan conflictos, a veces graves? En la vida del sacerdote, de los laicos consagrados, de los hermanos y hermanas religiosas, se producen crisis grandes. Y entonces hay que regresar a Galilea. Hace muchos años, en un retiro, un sacerdote nos dijo, era un retiro para sacerdotes allá en Roma, nos dijo, cuando ustedes entren en una crisis, cuando sientan que su vocación se está perdiendo, regresen a Galilea. ¿Qué es Galilea? Galilea es el lugar del encuentro. Los discípulos regresaron a Galilea, donde encontró a todos. Y por eso en el Evangelio de Juan encontramos a Pedro pescando. Quizás recordaría caminando por el mar cuando Jesús lo encontró. Pedro, sígueme. Juan, sígueme. Regresar a Galilea es regresar al primer amor. ¿Cuántos matrimonios se salvan o se salvarían si regresaran a Galilea? Si volvieran a hacer las cosas que hacían cuando eran novios. Les digo, antes, cuando están como novios, parece que traen chicle en la mano. se agarran y batallan para soltarse. Pero nada más se casan y parecen que tuvieran pica pica. No se quieren agarrar de la mano. Cuando andan de novios, andan buscando cualquier lugarcito oscuro para darse un buen beso y un buen agarrón. Y luego se casan y se acabó la espontaneidad. Regresar a Galilea. Por eso, cada año, Jesús regresaba con ellos a Galilea. Galilea es el lugar del encuentro. Galilea es el lugar del primer amor. ¿Por qué es que les dice a las mujeres, díganles que vayan a Galilea? Porque hay que recuperar, están dolidos. Esto que ha pasado para ellos es una crisis terrible. Si mataron al maestro, seguimos nosotros. La cosa está grave. Hay que recuperar. Vayan a Galilea. El sacerdote tiene que ir a Galilea de cuando en cuando. Los religiosos tienen que ir a Galilea. Los casados tienen que ir a Galilea. Los novios tienen que ir a Galilea. Es el lugar del primer amor. Es el lugar del encuentro donde me enamoré de Cristo. El cristiano tiene que ir a Galilea. En el Apocalipsis vemos cómo le dice Jesús a una de las iglesias: ¡qué bárbaro! ¡Qué bien haces todo! Sin embargo, tengo algo contra ti, que ya no me amas como al principio. El amor se erosiona. Todo en este mundo se erosiona. Requiere mantenimiento. Regresar al primer amor. Que el esposo y la esposa vuelvan a tener esa experiencia que les movía el corazón cuando los veían y que hacía que todo el corazón vibrara y que cuando la agarrabas de la mano sudaras. Regresar a esas primeras experiencias continuamente. A veces, cuando empiezo a añorar lo que hacía de más joven en mi vida cristiana, busco nuevamente estas experiencias. Yo que nací de la renovación, hace unos meses tuve la experiencia tremenda y maravillosa de ir con el grupo de adolescentes de aquí de la parroquia. Fui a la alabanza de Canaán y estuve durante toda su alabanza. Hermanos, fue regresar a Galilea. Fue regresar a esas primeras experiencias en donde yo, siendo un joven, no adolescente, porque yo empecé pues ya más grande mi experiencia cristiana, pero fue nuevamente ingresar a ese espíritu de alabanza, a esa frescura de la oración, regresar a Galilea. Y otra vez mi corazón se vuelve a calentar. Y digo, vale la pena seguir al Señor, no ha sido una mentira. Dios no ha estado jugando con mi vida. Verdaderamente vale la pena. Y así el esposo y la esposa, y así también los religiosos y las religiosas, y todos aquellos que consagran su vida, necesitamos ir a Galilea. Y el cristiano de cuando en cuando también tiene que ir a Galilea, tiene que irse de retiro. Y cada uno donde ustedes hayan encontrado al Señor, ahí tienen que regresar. Y si no han encontrado todavía a Cristo, pues entonces tienen que encontrarlo. Porque ahí es en donde empieza la vida. Ahí es en donde se da la resurrección, la nueva vida. Para ello habrá que morir, porque sin muerte, sin dejar las cosas que nos obstruyen, pues nunca encontraremos la verdadera felicidad. Ahí encontraremos que la palabra de Jesús verdaderamente es cierta y nos daremos cuenta a través de este encuentro que cambia nuestra vida y nos resucita, como decía Jesús a Nicodemo, nos daremos cuenta que efectivamente la muerte no terminará con nada. Y a partir de ese momento, como pasó en mi vida, y seguramente pasa en todos aquellos que han encontrado a Cristo, a partir de ese momento empezamos a no valorar las cosas de este mundo y a esperar ansiosamente ir al cielo. Este encuentro con Cristo es la resurrección. Ojalá, hermanos, con todos estos signos y esta pobre predicación de esta noche, nazca en ustedes este deseo de encuentro, este deseo de transformación, que abra para ustedes el panorama de la palabra que da vida, que abra para ustedes la expectativa de la vida eterna, que abra para ustedes esta nueva vida en Cristo, que abra para ustedes este deseo de pertenecerle y de vivir con Él eternamente. La Pascua, hermanos, es el inicio de la resurrección. Vivámosla gozosamente. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.